visto ya, como nos acaba de decir ahora mismo Renata, la transcripción y traducción del líbico Brever no es algo fácil. Esto se debe fundamentalmente a que el líbico Brever no es una escritura literaria. Por tanto, no ha tenido organismos ni instituciones que traten de uniformizar la escritura y que traten de darle ciertas reglas ortográficas, como tenemos, por ejemplo, para nuestra escritura. Además, a esto tenemos que unirle dos de las características propias más definidorias del líbico bereber, que es su dispersión por todo el norte de África, incluyendo las siete islas Canarias, y su uso desde el siglo II antes, desde el siglo II antes de Cristo, por lo menos, hasta la actualidad. Por tanto, todos estos factores han favorecido la creación de distintos alfabetos. Alfabetos que, aunque a veces tengan los mismos signos o sean formalmente parecidos o idénticos, no tienen por qué tener el mismo valor fonológico. Este es el caso del signo que les voy a traer a continuación, el signo de las tres barras paralelas. En un primer momento, vamos a, en la introducción, a hablar de las características del alfabeto en el que... ¿Sí? ¿No se me oye? ¿Detrás se me ha oído? Vale. Ah, para grabarlo. Vale, pues más vale no meter la pata. Sí. Bueno, en un primer momento veremos las características propias del alfabeto donde aparecía por primera vez este signo, que es el líbico oriental. Seguidamente estudiaremos el comportamiento de dicho signo en las inscripciones bilingües. Y a continuación veremos el comportamiento del grafema que estamos tratando en los alfabetos Tifinagh o Tuareg, como hemos visto, y en las inscripciones líbico-bereberes de la Isla del Hierro, para finalmente exponer nuestras conclusiones. El alfabeto líbico-oriental del norte de Túnez y noreste de Argelia es el alfabeto más antiguo para el cual se tienen dataciones precisas. Las fechas que tenemos van desde el siglo II antes de Cristo hasta el siglo III después de nuestra era. Gracias a la existencia de inscripciones bilingües, como esta que tenemos aquí, ya Renata puso anteriormente el calco, esta es la piedra original. En este caso, esta dedicatoria de Masinissa tiene un texto en púnico y debajo tiene un texto en líbico oriental. Se ve un poquito mal. Le quise traer la estela original para que la viéramos. Estamos acostumbrados a ver los calcos y pocas veces vemos la original. Pero además también contamos con inscripciones bilingües latinas, como en este caso es un epitafio en latín, el texto latino, y debajo el texto líbico oriental, haciendo uso de la variedad vertical de la escritura, que es la más frecuente para el líbico oriental y para el líbico bereber en general. Además, ciertos signos, la M, que nos hablaba Renata anteriormente, no, su apertura y también la de la K, nos indica la dirección de la escritura, que suele ser de abajo hacia arriba, aunque a veces inversa. Bueno, a pesar de que tenemos alrededor de 40 inscripciones bilingües líbico-orientales, todavía se debate en la actualidad el valor de un tercio del alfabeto. O sea, son 24 signos, pues 8 de estos signos no está claro su valor, sino que conocemos su valor aproximado. Esto es debido, el problema de esto radica en que el sistema fonológico del bereber antiguo no era igual al sistema fonológico del latín, ni tampoco al sistema fonológico del púnico. Tenían consonantes diferentes, como por ejemplo nosotros, pues el español tiene consonantes, sonidos diferentes del inglés, para que me entiendan, ¿no? Pues lo mismo pasó en este caso. ¿Y qué pasa para el signo que estamos viendo? Pues que, vean ustedes aquí. Hay 4 correspondencias en púnico, que son alif, he, het y ain. ¿Vale? Shabó lo transcribió como h. Nosotros, independientemente de su valor fonológico y real, en algunas ocasiones vamos a denominarlo signo H, porque así es como se ha llamado tradicionalmente la literatura, y para facilitar también la lectura de algunas tablas. O sea que, Carmen, signo H, puedes decir perfectamente. Bueno, dada los distintos valores que hay, que parece tener este signo, o las distintas equivalencias, mejor dicho, además es un signo que suele aparecer a final de palabra, a final de línea, se ha propuesto distintas interpretaciones. Que sea una consonante gutural, estas son las consonantes guturales que podrían ser, que son la transcripción en AFI de las letras que acabamos de ver en púnica, dos aspiradas, y después tenemos lo voy a llamar por su nombre, la G, la het, la ein y el cierre glotal o alif, que sea una vocal final, o bien que no tenga valor fonético, es decir, un signo de puntuación. Ahora hemos visto la teoría, vamos a ver la práctica. Vamos a comparar las estelas, el posible valor de este signo en las estelas bilingües. Les hablaba de alrededor de 40 estelas bilingües. ¿Qué pasa? Que solamente en 5 de ellas existe este signo en antropónimos reconocibles en ambos textos, ¿vale? Ahora veremos un ejemplo para que lo vean más claro. Tenemos el caso de la inscripción 31 y vemos el texto en neopúnico, arriba, voy a señalarlo, esta es escritura neopúnica, y abajo en líbico oriental. Y tenemos el antropónimo Baal Hanu, ¿vale? Y su aproximación en líbico, aquí, que no es exactamente igual. Vamos a verlo más detenidamente en esta tabla. Aquí lo señalamos en verde. No sé si lo verán ustedes desde lo lejos. Vale. El primer signo H, o signo de las tres barras, parece corresponder a una ein o una het, ¿no? La segunda de ellas, que vemos al final, parece corresponder a una alif semítica. Ya tenemos tres valores. En otra inscripción, en la 72, que señalo aquí en azul, encontramos un signo de tres barras paralelas al final del antropónimo, que aquí está representado como H, y que en este caso es serofonético, o sea, no representa aparentemente nada. Al final, en el último ejemplo, el antropónimo, el nombre propio, en Mercy, parece corresponder a una semivocal o semiconsonante I, yot. Bueno, vemos distintos valores. Ahora vamos a tratar de entender qué es lo que pasa. Vamos a ver, desde el siglo V antes de la era, en la lengua púnica, que no en el bereber, en la lengua púnica, hay una progresiva vocalización de ciertas consonantes guturales, entre ellas las que hemos visto, que son las equivalencias de este signo. Aquí las hemos señalado. Esta tendencia es más acusada, sobre todo, en los últimos momentos de Cartago, ¿no? Se ve sobre todo por la epigrafía, por los cambios que hay en la escritura neopúnica. Estos cambios fonológicos son propios de la lengua púnica occidental. Se observa que en las ciudades fenicias orientales no se produjo esta vocalización de estas consonantes, ¿vale? Entonces, esto podría ser debido a dos motivos. Podría ser debido o bien a un proceso de relajación articulatoria, es decir, se dejan de pronunciar estas vocales, cada vez es más relajada la pronunciación y se van perdiendo. Lo mismo ha pasado en el español. Teníamos la H, que era aspirada, y ahora es muda prácticamente, salvo ciertos arcaísmos, ¿no? Sí, y bueno, también otra de las razones que podríamos estar viendo es una influencia, a lo mejor, de la lengua líbica sobre el púnico. Hay que tener en cuenta que los púnicos y los libios llevaban conviviendo desde el siglo IX hasta el siglo II a.C. Son 7 siglos de convivencia y coexistencia en el mismo espacio. Ya veían ustedes antes el mapa cerca de Cartago. Por lo tanto, podría ser esta influencia. Y esta influencia no es que yo diga, que puede ser esto. No, es que los estudios de diacronía de la lengua bereber están viendo que la antigua aspirada H fue progresivamente vocalizándose. Por tanto, podría haber influido esta vocalización de la aspirada, pudo haber influido de alguna forma en la lengua púnica, ya que los púnicos, pues lo que les decía antes, que coexistían con los bereberes, eran casi que poblaciones mestizas. Maciniza y Abenlastela en escritura neopúnica y escritura líbica, incluso se acuñaron los reyes númidas acuñaron monedas en escritura púnica. Bueno, hoy en día prácticamente nadie niega la influencia de la escritura fenicia o las escrituras fenicio-púnicas sobre el origen de la escritura líbico-bereber. Hay una serie de signos que incluso se parecen especialmente a la variedad fenicia, la más antigua, y ciertos parecidos, en este caso para este signo. Estas dos letras fenicias que ven aquí, y púnicas y neopúnicas, vean ustedes los mayores parecidos con la fenicia, representan las aspiradas G y Het. Por tanto, los resultados que estamos viendo para las inscripciones bilingües púnicas es que este signo pudo, en principio, representar una aspiración, una H, que progresivamente, con los cambios fonológicos que se producen, van dando lugar a una vocal final. Esto no es algo propio de esta escritura, de la escritura líbico-bereber. También en otras escrituras, por ejemplo, en el arameo, se usó también la H, la aspiración, para representar una vocal final. Sucedió también lo mismo con el hebreo más tarde, o sea que no es algo novedoso así. Veamos ahora el comportamiento en las inscripciones latinas, en las bilingües. Si se fijan ustedes aquí en esta tabla, ven los antropónimos, los nombres propios latinos y su transcripción en líbico oriental. La H parece ser una transposición de la desinencia casual. Sin embargo, sería muy raro que ese signo fuese una transcripción literal de una desinencia. Además, mucho más aún cuando el latín vulgar, durante la época imperial, tendió a sustituir el sistema casual por el sistema preposicional. Es decir, va abandonando las declinaciones. Es más, de las 5 declinaciones que había en el latín, los que hayan estudiado latín se acordarán de tener que memorizar las 5 declinaciones, se van restringiendo a las 3 primeras. Además, se generaliza el caso acusativo y los demás se abandonan y se empieza a ampliar las preposiciones. En la escritura no pasa esto, la escritura se representa la norma culta. Sin embargo, para la escritura latina estamos hablando. Sin embargo, para el texto líbico oriental vamos advirtiendo esa vocalización de la desinencia latina. Vemos Faustus en nominativo para el texto latino y que para el texto líbico oriental parece ser Faustu, ¿no? A vocal final. Por otro lado, tenemos asprenatis en caso genitivo y en bereber lo que se hace es que se usa la partícula, la preposición u, hijo de. Tenemos Faustus, hijo de Asrenas. ¿Qué pasa? Ustedes verán el líbico que primero falta una P. ¿Dónde está la P? No está. ¿Por qué? Porque esta P, la P es ajena al sistema fonológico de las lenguas bereberes, por lo tanto se ha omitido. Tampoco está la T. Aquí estamos viendo lo que les comentaba antes. Está en caso, sería el caso genitivo, la tercera declinación. ¿Y qué pasa? Que hay una tendencia a usar sobre todo la primera y la segunda. Asprenas pasa igual que como Séneca, que en principio era de la tercera declinación, y se restringe a la primera. Por lo tanto, esa T se ha eliminado, ¿vale? En el habla oralmente. Por tanto, las inscripciones de bilingües latinas nos están hablando de eso, de una vocalización también de este signo. Se está confirmando esta idea de que pueda representar una vocal final, que procedía de una aspirada. Ahora vamos a ver si este signo que llamábamos H en el oriental tiene el mismo valor en los otros alfabetos líbico-bereberes.
Ya estamos a los 15 minutos. Vaya contra. Voy a ir rápido. Ya estoy acabando. Bueno, el alfabeto tifiná, como decía Renata antes, es el que emplean los tuareg actualmente. Los tuareg suelen trazar los signos en vez de con barras mediante puntos, es una simplificación. No obstante, a veces alargan esos puntos y se convierten en barras. Por tanto, sería una variante, serían variantes ambos signos. ¿Qué pasa? En ningún caso representa una H. Sí representa un fonema posterior, gutural, que puede ser una yaj y una yaj, pero nunca una H. En cambio, la H se representa mediante cuatro puntos alineados, o sea, el signo es distinto. Pero los tuareg ocasionalmente, además del punto, usan la H para representar una vocal final. Por tanto, estamos viendo el mismo comportamiento, pero signos distintos. ¿Y qué vemos en el hierro? Hemos elegido el hierro porque es la isla que cuenta con más paneles líbico-bereberes documentados. También en el líbico bereber del hierro vemos cierta preferencia por las líneas verticales y la apertura de ciertos signos nos indica, por lo general, una lectura de abajo hacia arriba, aunque a veces se da el caso contrario y en otras ocasiones es bastante ambiguo. ¿Vale? Pues hemos estudiado el comportamiento de dicho signo en estas líneas y vemos una preferencia del signo cuando aparece, suele estar en los extremos. En un 54% de las veces están los extremos. Esto podría ser indicativo de algo, de que se represente en que tenga algún valor de vocal final. No lo creemos, no creemos que sea así, porque además este signo solo aparece en el 14% de los paneles, mientras que en el líbico oriental este signo se encuentra en el 58% de las estelas líbico orientales, por lo cual no creemos que sea el caso. Dado los resultados, quisimos compararlo con otro de los signos que se empleaban como vocal en el caso del tuareg y como carácter separador también en los alfabetos tifinag y en el líbico oriental, que es el punto. Y aquí sí que encontramos datos bastante llamativos. El signo del punto, cuando aparece, se sitúa en el 80% en los extremos de las líneas, lo cual nos puede estar indicando su valor de separador e incluso de vocal. Es una hipótesis, no estamos seguros, pero el comportamiento parece advertirlo. En esta conferencia espero haberles transmitido que la escritura líbico-bereber es la materialización de la lengua bereber, con lo cual está sometida a los cambios que se producen en la lengua, tanto sea la evolución interna como en la dialectalización. Ello va generando nuevos alfabetos distintos, y para ello, para conocer el valor de los signos, es necesario tener ciertos conocimientos de lingüística histórica del bereber y también de las lenguas y escrituras de los pueblos que han estado en contacto con los bereberes. Gracias. Y perdón el retraso.